Hola, soy Ruth Silva, psicólogo con gran motivación por el crecimiento espiritual y el despertar de conciencia, porque considero que además de ser biopsicosociales, somos una fuerza indestructible a la cual llamamos energía. Acompáñame a descubrir la magia que todos llevamos dentro, a encontrar el equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu. Acompáñame a entrar en modo Satori. Hola, hola, feliz lunes e inicio de semana. Como siempre, encantada de estar nuevamente con ustedes y bienvenidos al primer episodio del mes de noviembre, ya casi despidiéndonos de este 2020. Y hoy en México se celebra el Día de Todos los Muertos, fecha en la que se honra la memoria de nuestros antepasados. Y fíjense que para mí nada es casualidad, y agendando la cita para grabar con nuestra invitada de hoy, con quien vamos a conversar sobre las constelaciones familiares, le dije: este episodio sale el 2 de noviembre, ¡qué causalidad!, el Día de Todos los Muertos. Y ya vamos a ver por qué este comentario. Mientras tanto, pongámonos entonces en modo Satori para recibir a nuestra invitada de hoy, Ana Victoria León. Ella se describe como una mujer conectada con la gracia de Dios, una alquimista buscadora eterna. Estudió terapia psicosocial de la mano del padre Rivolta. Luego hizo maestría en Reiki y en oratoria para luego especializarse como consteladora familiar. Es una mujer apasionada que todo lo lleva al punto máximo. Bienvenida, Ana Victoria, súper contenta de tenerte en este espacio.
Gracias, muy agradecida por estar aquí, bueno, y transmitir lo que Dios permita que podamos hablar en este espacio.
Ok, estaba hablando de la causalidad que el episodio en el que hablamos de las constelaciones familiares sale el Día de Todos los Muertos, fecha en la que se honra la memoria de nuestros difuntos y antepasados. Yo no soy experta en este tema, pero tengo entendido que algo se trabaja en las constelaciones, son estas lealtades que tenemos en el sistema familiar que vienen de generaciones anteriores y que ni siquiera somos conscientes de ello. ¿Qué opinas tú? ¿Estoy mezclando el gimnasio con la magnesia o sí hay algo de eso?
No, totalmente. Hay una relación muy estrecha en lo que estás hablando, y es que el tema de constelaciones familiares viene de eso, de las conexiones que podamos tener con esos ancestros y lo que representa el alma familiar. Hablando un poquito de México, ellos hacen una honra a los muertos, que son todos esos seres, pues sus ancestros que han partido, y tenemos la película de Coco, que siempre sí. Le digo a mis clientes, ¿viste Coco? Te puedo explicar qué es constelaciones familiares a través de Coco.
Wow.
Porque este muchacho Miguel quería cantar, pero él no podía cantar porque en su familia estaba prohibido los cantantes, los músicos.
Mira,
porque sí. La lealtad era ser zapatero.
Sí, sí, sí.
Pero
wow.
Él no quería ser zapatero. Entonces, ¿qué sucedió con Coco? Pues él fue al mundo de los muertos a buscar la explicación de por qué él no podía cantar, de por qué él no podía ser músico si era lo que le apasionaba. Entonces ahí estamos viendo como una persona, el último del eslabón, el último de un sistema familiar, comienza a buscar, a indagar por qué él no puede cumplir sus sueños de cantar, por qué él no puede ser músico, por qué no puede tocar la guitarra. Entonces, en este punto, nosotros somos Miguel, estamos constantemente buscando el por qué no podemos lograr nuestros sueños, qué nos detiene, qué nos está bloqueando. Y muchos de esos bloqueos vienen de lealtades transgeneracionales, de experiencias que vivieron nuestros ancestros y quedaron grabadas en el alma familiar, en la conciencia familiar. Y pues pasa a nosotros a través de nuestro subconsciente y hace que nuestra vida sea un poco pesada, complicada, que las cosas nos cuesten. Entonces, en este caso, en el ejemplo de Coco, él logra ir al mundo de los muertos y resolver la situación. Entonces, para su ancestro, en este caso su bisabuela, el hecho de que su esposo la haya dejado, pues la marcó tanto como para que en esa casa no se escuchara música jamás. Y fue un mandato tan fuerte que tres generaciones siguientes la música estaba prohibida en el hogar. Entonces vemos cómo en el desenlace de la historia pues hubo una reconciliación entre los bisabuelos, porque realmente no hubo un abandono, no hubo que él salió a cantar y se fue con otras mujeres, no, fue que en su destino estaba un hecho que fue la muerte, y murió y no pudo volver a su hogar. Y su esposa nunca se enteró que él había muerto, pensó que la había abandonado, que la había engañado, y ese rencor y esa soberbia de ese ancestro pues mantenía a todo un sistema siendo zapatero.
Wow.
Y sin poder cantar. Entonces, resolviendo ese problema entre los bisabuelos, Coco vuelve al mundo de los vivos y ahora él puede cantar con toda libertad, porque ya resolvió la situación que estaba pendiente en el alma familiar. Entonces, básicamente, eso es una constelación familiar.
O sea, eso sería lo que hablamos de las lealtades.
Sí.
Ok. Y en sí, ¿qué sería la constelación, digamos, como terapia?
Bueno, la constelación familiar es una terapia que elaboró Bert Hellinger después de tantos estudios. Y nosotros vamos a los orígenes de lo que es la constelación familiar, tú vas a encontrar allí rasgos de gestal, vas a encontrar psicodrama, vas a encontrar mucho Carl Jung, vas a encontrar Freud, que habla del subconsciente. Entonces, todo lo que nosotros podemos hablar de constelaciones familiares ha sido una recopilación de muchas teorías que habían sido utilizadas individualmente. ¿Qué hizo Bert Hellinger? Fue más allá, unió muchas cosas y dio explicaciones a muchas cosas. En este caso hay algo muy particular que son los campos mórficos, que dice que una especie está conectada a un campo mórfico, a un campo energético que genera una vibración mórfica. Rupert es un biólogo que habló de los campos mórficos y él mencionaba que podía tener una especie en Australia, unos monos en Australia y unos monos en una isla desierta. Si esta especie llegaba a evolucionar, por ejemplo, a comer un tipo de comida, automáticamente la misma especie que está en el otro extremo del mundo ya iba a tener esa información almacenada.
Wow.
Entonces, los campos mórficos son un campo o una base de datos, es una memoria de información en donde está guardado todo lo referente a un sistema. En este caso, nosotros como humanidad pertenecemos a un campo mórfico llamado planeta Tierra. Nosotros que estamos en Venezuela estamos conectados en un campo mórfico llamado Venezuela. Todo lo que hagan los venezolanos influye en todo. El proceso lo estamos viviendo todos.
Claro.
Y así vamos a la familia, y cada familia o cada sistema familiar tiene un campo mórfico al que pertenece y a una conciencia. Bert Hellinger lo llamó alma familiar o conciencia familiar, en donde está guardada toda la información de la historia de vida de cada uno de los integrantes de ese sistema. Entonces, si en ese sistema familiar hubo abortos, pues eso va a salir reflejado si no fue reconocido. Si hubo alguna responsabilidad no asumida, si hubo algún proceso en el que uno de los integrantes sintió culpa porque hizo algo que no debía, eso va a estar reflejado en esa conciencia familiar. Entonces, venimos en que las constelaciones familiares se trabajan con órdenes del amor, son los principios básicos. Entonces, todo lo que está en desorden en nuestra vida, hay que buscar la manera de ordenarlo.
Ok, quería comentar algo, que si bien las constelaciones no entran en lo que es una terapia psicológica como tal, fíjate, bueno, todo lo que comentas, cómo este señor Bert Hellinger tuvo tantos estudios, estuvo muy influenciado por la psicología. Yo también hice mi tarea. Estuve indagando un poquito y bueno, sí, de verdad que sí, se forma en psicoanálisis, en dinámica de grupo, terapia primaria e hipnoterapia, trabajó también con gestal, yo me quedé de verdad impresionada, tuvo estudios en programación neurolingüística y bueno, es a raíz del análisis transaccional donde él comienza a atender esos problemas y se da cuenta que todo viene a través de las generaciones, ¿no? Y bueno, es cuando ve que la familia utiliza estos sistemas de compensación y es cuando llegan las lealtades, digamos. Definitivamente que era una persona muy preparada, con muchos estudios en el área de psicología, aportó muchos conocimientos a partir del amor, pues. Bueno, yo tuve la oportunidad de constelarme en dos ocasiones. La primera fue grupal y de verdad que tuve una reacción que no me esperaba. Más bien yo quería como pasar desapercibida, cosa que no fue en absoluto. Y sí, bueno, fue de verdad que bastante fuerte. Y la siguiente, que fue contigo, una constelación individual, y bueno, de verdad que fue mágico. Pude apreciar cómo se mueve la energía, es una cosa que va más allá como que de la razón, de la conciencia. ¿Qué relación hay entre la energía y las constelaciones familiares?
Bueno, muy importante este tema porque siempre digo que el conocimiento es importante y tenemos todas las herramientas. Tú puedes estudiar e indagar en la parte psicológica, en terapia psicológica y todos los tratados, todas las investigaciones que hizo Bert Hellinger para formar la terapia de constelaciones familiares. Pero también hay un punto muy importante y es la conexión con las energías. Porque estamos hablando de que los campos mórficos, la única comprobación que hay de ellos es los efectos que tienen en una especie determinada o en un sistema familiar determinado, pero no son visibles, no son tangibles, entonces claro, tiene que ver con energía. Entonces, en constelaciones familiares, digamos, la mitad del trabajo de constelaciones familiares es el conocimiento que el constelador haya podido adquirir a través de todas estas herramientas terapéuticas. Pero también hay un 50% que es muy importante y es la conexión del constelador con las energías que se están moviendo de ese sistema. Porque estamos hablando de un campo mórfico, un campo energético,
okay,
de una conciencia familiar que cuando iniciamos la constelación pedimos permiso a los ancestros, a esa alma familiar, para que nos permita ingresar con esa honra, pues empezamos a sentir energías, empezamos a experimentar sensaciones, emociones que no son propias de nosotros. Entonces, el constelador tiene que estar en mucho equilibrio, en mucha ecuanimidad para ir percibiendo las energías y percibiendo realmente qué información te está dando el campo mórfico y poderla transformar. Porque esto se trata de un trabajo de transformación, de un trabajo de amor en el que tú honras a tus ancestros, los miras con amor. Y si hubo una situación que ellos no pudieron trabajar desde esa época, desde esas vivencias, nosotros ahora podemos con amor, con humildad y con su permiso, pues liberar esos procesos y hacer nuestra vida diferente.
Qué bonito, qué bonito. Nos conversabas que habían 3 órdenes de amor.
Sí.
¿Cuáles son los nombres?
Sí, las constelaciones familiares pues tienen 3 principios básicos, okay, llamados órdenes. En este caso, orden de pertenencia,
okay,
orden de jerarquía,
okay,
y equilibrio entre el dar y recibir.
Perfecto. Entonces, bueno, seguimos conversando y aprendiendo sobre las constelaciones familiares con Ana Victoria León y al regreso de este anuncio para que nos expliques de qué tratan todas estas órdenes. Y ahora en Valencia tienes la posibilidad de conocer todos los beneficios de los aceites esenciales doTERRA. Los aceites esenciales son partículas aromáticas volátiles extraídas de la naturaleza. Se encuentran en semillas, cortezas, tallos, raíces, flores y otras partes de las plantas. Estos aceites cuentan con una certificación de calidad terapéutica pura que garantiza que no existan ingredientes sintéticos, elementos de relleno, añadidos o contaminantes nocivos que reduzcan su eficacia. Conoce cada una de sus propiedades, usos y aplicaciones. Descubre soluciones sencillas, seguras y poderosas para todas tus necesidades físicas y emocionales. Contáctalos a través de sus redes sociales @aceitesesenciales.val o a través del número de contacto 0414-420-2310. Conecta con lo natural y descubre todos los regalos que la Madre Tierra tiene para ti. Si quieres ser anunciado en este espacio o patrocinar de alguna manera para que este contenido llegue a más y más personas, no dudes en ponerte en contacto conmigo a través del correo electrónico modosatori@gmail.com. Ana Victoria, ¿cuáles son las órdenes del amor? ¿De qué tratan estos principios?
Bueno, los órdenes del amor, en este caso, el día de hoy los quiero manejar como las leyes que gobiernan el comportamiento de ese sistema familiar o del alma de la familia. Porque realmente eso, nosotros estamos conectados a través de nuestro cerebro reptiliano a la parte de supervivencia. Para okay, nosotros generar una seguridad de que nuestra vida va a estar a salvo, necesitamos pertenecer a un clan. Y vamos a hacer todas las, o vamos a cumplir todas las leyes,
wow,
y todas las parámetros que ese clan nos exija tener. En este caso, el primero, que no se trabaja como un orden del amor, pero es importante destacar, es el amor más grande. Porque todo lo que constituye un sistema, o un sistema se constituye por amor, la vida está constituida por amor.
Correcto.
Entonces, en este caso, el amor más grande es el primer fenómeno que observamos aquí en el tema de las constelaciones familiares. Y es que los miembros de la familia están vinculados estrechamente por esta alma mayor. Y un niño puede indudablemente dar la vida por un padre que murió. Entonces son el tipo de personas que vemos que tras de una pérdida o tras de una pérdida de un familiar, pues entran en estados depresivos, entran en estados de insomnio intenso, porque parte de su conciencia lo lleva a ir detrás de esa persona que falleció.
Okay.
Igual pasa con parejas que han tenido muchos años viviendo juntos y uno de los miembros se va y a los meses pues la otra persona fallece.
Sí.
Y es por eso, porque ¿qué nos conecta? Un amor muy grande, un amor que está en el alma familiar y que me dice, yo no puedo estar aquí sin ti porque yo te amo tanto que debo seguirte, quiero seguirte. Entonces, ese no se toma como un orden del amor, pero sí como un principio básico.
Okay.
Porque por amor estamos conectados a nuestro sistema familiar y tomamos lealtades desde el amor incondicional inconsciente.
Okay.
Entonces, cuando nosotros vamos a un proceso de transformación o a hacernos una constelación familiar, estamos actuando desde otro extremo del amor, que es amor incondicional consciente, que es el que transforma.
Ok.
Entonces, les mencioné el orden del amor de pertenencia, que es el primer orden, y es que todos los nacidos bajo ese sistema familiar pertenecen, incluso niños que nacieron y murieron a temprana edad, todos ellos tienen un lugar. Aborto, mujeres que por X situación, bien sea provocado, bien sea de forma natural, pues tuvieron un aborto. Ese aborto o ese bebé que estuvo allí, esa alma, tiene un lugar en el sistema familiar y le corresponde un lugar y hay que reconocerlo. Entonces, el sistema no admite exclusiones, todos pertenecen. Todas aquellas personas en nuestro sistema que hayan vivido episodios de alcoholismo, o hayan pasado por una etapa de consumo de droga, o que nacieron con una enfermedad mental, que nacieron con una disfunción, que nacieron con una discapacidad, y que de alguna manera son excluidos por alguien del sistema, esa persona viene a representarse en la siguiente generación muy relacionado con la persona que hizo el acto de exclusión para que lo pueda mirar con amor y okay. Se le pueda dar su lugar. Aquí hay un tema muy importante que es, todos los que nacen dentro del sistema pertenecen, pero hay un apartado que nos dice que todas las personas que de alguna manera se involucraron con ese sistema familiar también tienen un lugar y pertenecen. El esposo que la dejó, el esposo que abandonó a sus hijos, ese hombre tiene un lugar en el sistema familiar.
Okay.
Cuando, por ejemplo, la mujer escoge... Aquí no se habla de ese hombre y le dice a los hijos, tú no tienes padre, está excluyendo a ese hombre del sistema familiar.
Okay.
Entonces, él forma ser un excluido del sistema. En este caso, pues, las parejas previas que hemos tenido antes de un matrimonio, todas esas parejas que fueron significativas pertenecen al sistema familiar. Las parejas previas de nuestros ancestros, de nuestros padres, de nuestros bisabuelos también pertenecen. Si en nuestra familia hubo alguien que estafó a otro, esta persona que fue estafada por un miembro de nuestra familia también forma parte del sistema familiar. Por ejemplo, en el caso de una infidelidad, cuando entra una persona al sistema de la pareja que forma el sistema familiar, esta persona que viene también es o forma parte del sistema familiar.
Wow.
Y está representando a alguien que fue excluido en una generación. Todos pertenecen. Cuando tenemos casos de homicidio que alguien de nuestra familia murió asesinado, el asesino de esta persona también forma parte de nuestro sistema.
Wow.
Y en la medida en que nosotros podamos mirar y reconocer que de alguna manera esa persona se involucró en nuestro sistema, porque venía de una lealtad anterior de que alguien de nuestra familia asesinó a otra persona. En esa medida nosotros vamos a sanar nuestro sistema para que no se siga repitiendo, porque Bert Hellinger decía que todo lo que no se ve, todo lo que no se reconoce, se repite.
Okay.
Entonces, en este orden de pertenencia, te comento mi caso particular. Mi tío fue asesinado cuando tenía 21 años. Y era una persona que no estaba involucrada con ningún tipo de estas situaciones, ni de energías de alcohol, de droga, nada. Era una persona trabajadora. En ningún momento había una conexión como para que eso ocurriera. Pero ocurrió. Entonces, en este trabajo de constelaciones, porque yo digo que las herramientas primero debemos utilizarlas en nosotros para poder pues transmitir y poder brindar esas herramientas a otros, en una constelación, pues buscando la raíz de dónde provenía ese hecho traumático que ocurrió y marcó a todo mi sistema familiar. Un hermano de mi abuela materna era una persona con una enfermedad mental, consumía licor y asesinó a un hombre.
Wow.
Él no tuvo, digamos, no pagó esa culpa. Eso quedó allí, la persona fue enterrada.
Okay.
Y así como quedó enterrada, esa persona bajo tierra quedó enterrada en el sistema. Pero viene dos generaciones después a mostrar ese asesinato.
Okay.
Entonces, todo lo que hicieron nuestros ancestros de alguna manera está conectado con la vida que nosotros llevamos. Entonces es importante mirar en nuestra vida, en el día a día, si estamos conectados a una lealtad transgeneracional, si estamos conectados a esos eventos que ocurrieron en el pasado y que forman parte del alma familiar.
Y cuando hablamos de este orden llamado pertenencia, ¿no? No importa que la persona ya no esté, yo igualmente como que digo, no sé cómo se trabajará eso, digo que pertenece a mi sistema,
sí,
lo trabajo de esa forma.
Sí, porque fíjate algo muy importante y vamos otra vez con el tema de los campos mórficos. Bert Hellinger decía que no sabía por qué se excluían a los muertos, porque aunque no los podamos ver, ellos tienen un lugar en el sistema, aunque esa persona haya partido físicamente, tiene un lugar en el sistema. Cuando nosotros abrimos el campo mórfico en una constelación pidiendo permiso a los ancestros para abrir y mirar qué es lo que debemos sanar, en ese momento tú percibes energías de excluido y es que en un 99.9% la mayoría de los casos que se puede trabajar en constelación hay un excluido sobre un niño y eso está ocasionando una enfermedad mental. Hay un excluido sobre la persona y eso está ocasionando una crisis financiera. Y solo basta con decirle a este ser que pertenece al alma familiar, tú también perteneces, toma tu lugar.
Okay.
Con amor. Con
sí,
humildad.
Es difícil, se dice fácil, pero es difícil. Y por ejemplo, pongo también que no lo nombramos anteriormente, pero también si hay caso de abuso, imagínate las familias en donde hay, puede haber un familiar que comete abuso, después cómo tú haces, ¿sabes?, para decir pertenece.
Sí, es complejo, sobre todo en el caso de abusos sexuales dentro del mismo sistema. Son episodios muy dolorosos en el que primero, pues tú le das el espacio a la persona para que sienta, porque aquí no se trata de ocultar o de enterrar la emoción que estás experimentando.
Okay.
Se trata de que lo primero que tú debes hacer es aceptar el proceso, es aceptar que esa situación sucedió. Y lo primero que nosotros hacemos en las resoluciones es decirle a la persona, pues asienta tu dolor y tu tristeza, reconócela. Reconoce que te sentiste abusada, que sentiste rabia, que sentiste rencor, porque no está mal. Es un proceso.
Claro.
Entonces, para que haya un perdón y haya una manifestación del amor en ese sistema, primero tiene que haber una aceptación, pues, de las emociones, digamos, negativas que experimenté, porque es parte del ser humano. Entonces, lo primero es reconocer, sí, me sentí frustrada, sí, sentí mucha rabia, sentí dolor, sentí vergüenza, sentí humillación. Y en el momento que tú reconoces, ya ahí comienza un proceso de liberación.
Perfecto. ¿Y entonces cuáles serían los otros dos órdenes?
El otro orden del amor es jerarquía. Entonces nos dice que quien llegó primero tiene mayor jerarquía. Entonces aquí vemos o se puede entender que los que llegaron al final pues son víctimas de los que llegaron primero. Pero no, wow, es así, es, sí, una, sí, es una reciprocidad de energía. El mundo se mueve en un dar y recibir.
Correcto.
Y en este caso, pues, los sistemas familiares siempre están compensando. Si hace falta algo, siempre están compensando con los nuevos miembros. Entonces, son los nuevos miembros encargados de traer luz a ese sistema familiar. En este caso, pues, una persona que nace en un sistema familiar, automáticamente, por esa conexión que hay con el sistema, con el cerebro reptiliano, está preparado a dar la vida por su sistema. Entonces, vemos lealtades o vemos sistemas familiares en el que todas las mujeres terminan siendo madres solteras, porque yo vine preparada a dar la vida por este sistema, y este sistema me está diciendo que aquí los hombres están excluidos, yo no puedo hacerlo diferente. Pero siempre en ese sistema viene una mujer y dice, ¿sabes qué? Yo no quiero experimentar esto, y es la que se casa, y resulta que ese matrimonio y es más una carga, porque empiezan las mamás, todo, mira, bota ese hombre no te sirve, porque ellas están acostumbradas, claro, a ser leales a ese sistema. Entonces siempre viene alguien a transformar el sistema, con mucho amor y con mucha humildad. Entonces, en este orden de jerarquía, vemos desórdenes entre padres e hijos, en el que una hija, pues, porque sus padres ya están mayores, pues toma la tutoría de los padres,
okay,
y comienza energéticamente a ser más grande que ellos, a dirigirlos. Entonces allí hay un desorden y estás en un lugar que no te corresponde. Eso va a ocasionar problemas de columna, dolores de espalda, te vas a sentir cansada porque estás ocupando un lugar que no te corresponde. Entonces, en este caso, cuando el desorden es entre padre e hijo, se lleva a los hijos a decir, tú eres el grande, a papá o a mamá, tú eres la grande y yo soy el pequeño, te honro y te doy tu lugar.
Qué bello.
Y en el caso de pareja, que hay órdenes específicos para pareja, vemos entonces relaciones en desorden en donde uno de los miembros quiere llevar la jerarquía, quiere llevar la tutoría de la pareja. Entonces, en este caso, ahí vienen, pues, los problemas de pareja, porque es una relación entre iguales en donde no se establece la jerarquía. También vemos la jerarquía, por ejemplo, en relaciones de pareja, cuando ¿quién llegó primero? Cuando vemos parejas que se divorcian y luego se vuelven a casar. ¿Quién llegó primero? Quien llegó primero, la primera pareja, tiene un lugar en el sistema y estuvo primero que tú. Entonces, tanto mujer como hombre tiene que reconocer el lugar de esa persona. Y si tuvieron hijos, pues es el orden, la pareja, los hijos, primero la pareja, segundo los hijos, el hijo que tuvieron. Y luego el tercer lugar en la vida de esa persona viene a ser el tuyo, que eres la nueva pareja. Eso hay que respetarlo, porque cuando tú no lo respetas, tenemos relaciones en conflicto.
Ok, y tú sabes que te quería comentar que una amiga me enseñó, que yo no sabía eso, también me lo, porque ella sabe también de constelaciones, y me dice, yo a veces a mis hijos le digo mami, papi, ¿sabes? De cariño. Y me dice, no, a los niños no les tienes que decir así, porque tu mamá es tu mamá y tu papá es tu papá. O sea, como que les estás dando ese título de mami y papi, es por cariño. Y es como muy común aquí entre la cultura del venezolano.
Y
entonces ya a veces me cuesta, no vayas a creer, no, que ya no lo digo. A veces sí lo digo, mami, papi, mira, ayúdame con esto. Y tengo que, o sea, no se le puede decir, lo llamo por su nombre o con otro calificativo. Igual que la manera de abrazar. Que sí. cuando los abrace, yo los tengo que abrazar por arriba.
Por arriba,
porque así tú ellos
eres la grande.
Exactamente, así ellos vayan creciendo, igualito, yo los tengo que abrazar por arriba porque ellos son mis hijos. O sea, como dando el poder de yo mamá, yo soy la grande, en ese orden de jerarquía, digamos.
Sí, señor, es así. Inclusive, fíjate algo muy importante que también sucede como un desorden en cuanto a esto de la jerarquía. Que usualmente lo hacemos mucho las mujeres cuando estamos empezando una relación o estamos iniciando el matrimonio, quedamos embarazadas, oh, y nace el bebé y empieza a ser la prioridad y el centro de nuestra vida. Entonces, muy sutilmente vamos desplazando a ese hombre de su lugar. Entonces llega el momento en que tenemos incestos emocionales porque colocamos a nuestro hijo o a nuestra hija dentro de la relación de pareja. Ahí hay un desorden. Okay. Y tiene que ver con este orden de jerarquía, porque ¿quién llegó primero a tu vida?
Claro.
pareja.
Claro.
Entonces él debe tener un lugar y el hijo debe tener un lugar. También es importante que tengamos conciencia que el 95% de lo que sucede en nuestra vida viene de información almacenada en nuestro subconsciente. Entonces, ¿qué pasa con esto? El subconsciente no entiende juego. El subconsciente no entiende que le dices papi y mami a tus hijos por cariño. Él está grabando que ellos son tu papá y tu mamá. Entonces, en algún momento, tus hijos van a comenzar a comportarse como papá y como mamá, porque es el mandato que tú le estás dando.
Wow.
Inconscientemente.
Claro,
entonces,
claro.
Igual trabajamos en las constelaciones con actos psicomágicos, con resoluciones, porque el cerebro no entiende qué es ficción y qué es real.
Es
cuando
correcto.
Nosotros estamos trabajando en una constelación y utilizamos personas para representar los integrantes del sistema familiar, no es tu mamá, no es tu papá, pero el cerebro está diciendo que hay alguien que está representando a tu mamá, y por eso es que son tan eficaces las constelaciones familiares, porque el cerebro está entendiendo que tú estás resolviendo el conflicto que tienes con papá,
okay,
o que tú estás resolviendo el conflicto que tienes con tu pareja, aunque realmente frente a ti no está esa persona.
Okay, ¿y cuál sería entonces el tercer orden?
El tercer orden es equilibrio entre el dar y recibir. Siempre en nuestra vida debemos tener un equilibrio y estar compensados entre lo que damos y lo que recibimos.
Okay.
Entonces, en el sistema familiar trabajamos ese orden con personas o que dan mucho. Entonces, vienen de una energía de carencia, están en descompensación.
Okay.
Entonces, buscamos en el sistema qué hay, o a qué se debe esa descompensación en la persona. O puede venir de heridas de la niñez de algún ancestro, y lo expresas a través de dar y dar y dar, porque de alguna manera estoy buscando aprobación, estoy buscando amor, estoy buscando reconocimiento. Entonces, ¿quién fue excluido de ese sistema que está buscando reconocimiento a través de ti?
A través de ese dar y recibir.
A través de ese dar y recibir.
Porque
entonces, nuestras relaciones deben estar equilibradas entre el dar y recibir. Si yo doy una galleta, debo recibir una galleta. Si yo doy atención, debo recibir atención. Bergelinger mencionaba que la única relación que está en descompensación en nuestro sistema familiar es de una madre hacia un hijo, porque el amor de una madre es incondicional.
Okay.
Y mamá nos dio la vida, y nunca podemos devolverle la vida a mamá. Es lo único que está en descompensación. Y por eso, en este caso, en el caso de la madre, Bergelinger habla específicamente de que la relación con mamá es muy importante. Te conecta con la abundancia, te conecta con el sentido de la vida, te conecta con la prosperidad y te conecta con tus bases, porque ella te trajo a la vida y eso nunca vas a tener con qué pagarlo. Entonces, una relación satisfactoria con mamá influye en que tengas una vida armoniosa y exitosa.
Y bueno, o sea, veo que las constelaciones también trabajan todo este tema del amor, ¿no?
Sí, totalmente. Es que la vida está movida por el amor. ¿Y quién más que los sistemas familiares para expresar ese amor? Fíjate, ayer planificando, organizando las ideas para nuestro encuentro de hoy, escribí algo relacionado a lo que es el amor dentro del tema de constelaciones familiares, ya que indudablemente el amor es el motor que mueve y constituye la vida. Por amor incondicional inconsciente cargamos con la presencia del pasado, y por amor incondicional consciente podemos liberarnos de esa presencia. Es por ello que la invitación para el día de hoy es conectarnos con nuestra vida, reflexionar si estamos viviendo realmente nuestra historia o estamos recreando la de alguien más, de nuestro sistema familiar. Tu sanación y la sanación del árbol genealógico puede venir a través del reconocimiento del pasado y de la conexión a algo diferente y más grande que nos conecta con el vacío, la vida y la creatividad. La fuerza de la sanación viene cuando nos abrimos a lo infinito del momento presente y generamos un impulso externo que ponga en movimiento nuestro campo mórfico, superando así las cargas del pasado.
¡Ay, qué bello! Gracias, gracias por compartir eso tan hermoso. De verdad que me encantó. Definitivamente que el amor es parte, es lo que mueve la vida.
Y que en la vida vamos viviendo todos los tipos de amor. Y empezamos a amar, pues, de ese amor incondicional inconsciente, que es el amor del niño, que es el amor del niño que todo lo da. Pero a medida que vamos creciendo y vamos experimentando, vamos madurando y tomando conciencia de las cosas, pues ese grado de conciencia hace que nuestra expresión del amor sea muy diferente.
Ay, qué bello. Te tengo unas preguntitas aquí. ¿Para qué tipo de personas se puede usar esta terapia, por ejemplo?
Todo tipo de persona que esté en desacuerdo con algo que está pasando en su vida o que ya
Okay.
no quiere un conflicto que está viviendo y tenga el impulso y la actitud de cambio.
Okay, ¿y qué se puede trabajar con las constelaciones familiares?
Todo, desde enfermedades, situaciones de duelo, pérdida de algún familiar, crisis financiera, todo, todo se puede trabajar. De hecho, hasta las empresas pueden trabajar el tema de constelaciones, pero ya serían una constelación organizacional.
Okay, perfecto. ¿Has visto algunos cambios, mejorías en personas con las que has trabajado?
Sí, totalmente. El cambio en la vida de esta persona depende mucho de la actitud de cambio que la persona tenga y
Claro.
la disciplina y la motivación a generar pues los cambios en su vida, porque el sistema o el mismo sistema, aquella parte de la oscuridad de nuestro sistema familiar, siempre te va a llevar a volver a donde estabas, a la lealtad, a lo cómodo, a tu zona de
A
confort.
recrearlo.
Entonces, el trabajo mucho, siempre le digo a los clientes que nosotros en Constelaciones hacemos un 40%, pero el 60% restante depende de ti,
Claro.
porque el mismo sistema te va a llevar a vivir las mismas cosas. Entonces, eres tú que tienes que proponerte a través de esa actitud de cambio y motivarte a generarlo. Pero sobre todo en casos de insomnio y en casos de duelo, es muy efectivo.
Okay. ¿Y enfermedades también has visto
Sí,
muchos cambios?
sí, sí. Y en casos, por ejemplo, de aborto, tengo una experiencia maravillosa con una cliente que vivió 4 abortos seguidos
Wow.
y ya había perdido la esperanza, ¿no? Vino a mí a realizarse una constelación y toda la situación dependía en reconocer el duelo de la primera pérdida.
Wow.
Cuando ella reconoció a ese bebé que partió, y obviamente habían 3 más que reconocer, al tiempo se desconectó de querer estar embarazada, ya no lo intentó nuevamente, y mágicamente está embarazada y hoy en día tiene un bebé.
Ay, qué
Y eso fue
lindo, qué
después de una
lindo.
constelación familiar.
Y digamos que al cuánto tiempo, ¿hay algún número de sesiones en particular, como para
No,
uno ver cambios?
normalmente, con una sola constelación tú tienes que ver un cambio positivo en tu vida, en tu salud, en tu prosperidad, dependiendo del tema que
Que vaya.
vayas a trabajar. Una
Correcto.
sola constelación es suficiente. Pero como hay tanta información almacenada
Claro.
en nuestro subconsciente familiar, puedes trabajar más de una constelación, pero con diferentes temas.
Sí, y que de
Normalmente,
repente una cosa conecta con la otra.
con una sola constelación basta para la persona.
O por lo menos para ver los primeros cambios.
Sí, o para trabajar un tema en específico. Mira, yo voy a trabajar el insomnio. Ya ese tema lo trabajaste en una constelación. Puedes tener
Okay.
en un futuro una situación con tu pareja que quieres trabajar. Y
Ya.
entonces el tema que quieres trabajar en constelaciones es totalmente diferente a la primera constelación que hiciste.
Ah, perfecto. ¿Y se puede hacer constelaciones a distancia?
Sí. Se pueden hacer constelaciones grupales, individuales y a distancia. Al principio yo sentía un poco de rechazo porque no lo había experimentado, pero con todo esto del 2020
Sí.
que nos llevó a conectarnos con la tecnología, comprobé que sí, igualmente tú puedes abrir el campo mórfico de un sistema familiar y trabajarlo y se sienten los cambios en la persona.
Qué bonito, qué bonito. Bueno, muchísimas gracias, Ana Victoria, por mostrarnos por esta ventanita lo que son las constelaciones familiares, por compartir tu experiencia y tus conocimientos, siempre con la intención de brindar una herramienta a quien la necesite y, bueno, por supuesto, dispuesto a recibirla. Por favor, si nos puedes compartir tus redes para que nuestros oyentes puedan ubicarte.
Bueno, en Instagram estoy como @victorialeon1111. Me pueden conseguir por allí y nos comunicamos al privado.
Me encanta, ese es mi número que siempre veo por todos lados, la hora del reloj, el microondas, siempre tiene el 1111.
1111, sincronización con el universo y nuevas oportunidades para expresarnos y transmitir.
Hermoso, hermoso. Muchísimas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias también por haber llegado hasta aquí. Y recuerda que para escuchar cualquiera de mis podcasts puedes conseguir a Mozzatori en Spotify, Radio Public, Overcast, Pocket Cast, Google Podcast y en Anchor también, que está abierto para Venezuela. Suscríbete en cualquiera de las plataformas y sé el primero en recibir este contenido de valor que con tanto cariño produzco para ti. Te espero el próximo lunes. Mi nombre es Ruth Silva y te mando un fuerte abrazo que traspase la materia. Chao, chao.